Podcast.
No tenía frío, la temperatura lo que estaba en la mañana a las 6 de la mañana, como a 18.
¿Qué te digo eso?
Y yo te dije que tenía frío. Imagínate que un menos 3, un menos 5. Un saludo a la gente de los países y la gente de Polonia y por ahí, que son un menos 10 que tienen.
Y tú sabes que por lo menos aquí John tiene su ventaja, porque aquí tú entiendes. Yo voy a salir, yo no tengo que estar chequeando meteorología a ver cuánto abrigo me tengo que llevar.
Pero por lo menos yo la chequeo para ver si va a llover.
Yo ni
a veces. Porque a veces te dicen que no va a llover y llueve.
Claro, porque como es un país tropical. Entonces claro. Aquí te dice, uh-huh, va a estar soleado y cuando viene a ver pasa una nube.
Ahora, hay que tener una cosa pendiente. Nosotros estamos en verano el año entero.
Exacto.
Y eso es una ventaja, que tú te puedes ir a playa en enero y en diciembre.
Exactamente.
A un río no te recomiendo tanto, de que en enero. Porque la verdad es que las montañas se enfrían un poco y el agua baja, cabrona. Pero nada que no se resuelva con romo.
Aquí el único sitio que tú puedes...
Oye, ¿está lloviendo ya?
Loco, ¿verdad? Y mire el solazo afuera.
Por eso este episodio lo van a escuchar con un sonido ambiental, tal vez. Un sonido ambiental de lluvia.
No, yo no creo que escuche. No creo que escuche. Pero por lo menos ya sabe, lo ponemos al día a los Patreon, a nuestros escuchas. Pero también vamos a poner al día a nuestros Patreon. Dale. Y vamos a darle shout-out a Miguel Collado Di Franco, Mauricio Seara, Luis Ángel Castaños, Catherine Siebel, Jorge Luis Castaños, Christopher Sánchez Colón, Merian, Pedro Armstrong, Vanessa Fermín, Mariel Gómez, Anubis Bustamante, el papá del glicheo, Viales Ventura, Fernando Mesón, como dice Guillermo, Marian Collado de nuevo,
sí.
Y Yossi Checo. Saludo a todos.
Diablo, Yossi. Ella dijo que iba a venir, no vino nada.
Tú sabes cómo es, que se complica también. Y sobre todo en esta época. A mí no me gusta mucho estar viajando.
No, y que también tan caro los vuelos.
El genterío, loco. Eso es lo incómodo.
Y los vuelos tan caros, el genterío. Todo el mundo viene con un viaje de vaina de para allá. Tienen que traer un viaje de vaina para acá.
Y el que se va de aquí también tiene que llevar un viaje de traviejo,
de vaina para allá. Entonces, de verdad que a mí no me pidan vaina. Cuando yo vaya o venga, yo me voy a tirar de incógnito así como, hey, llegué, ¿qué es lo que es? Diablo, primo, tú me tienes que decir para que me calle. Por eso mismo no te dije.
El queso geo, ¿cómo es? El queso de hoja.
Llévale esto a tu mamá, no voy a llevar nada a nadie. Yo no sé quién eres tú ni que yo llevo en esta maleta.
Lo dulce, lo dulce de la selecta, ¿qué se llaman? ¿Cómo es que se llaman?
De barra, eso dulce, sí. De que son una barra que parece...
Que parece un borrador de pizarra de los...
No, y depende de quién lo vea. Un dominicano lo ve como, qué rico, un dulce. Oh. Pero un tigre en aduana lo ve como, ¿qué es esto? Un bloque. Un kilo, ¿tú me entiendes?
Ya lo sabes.
¿Qué es esto? Un explosivo plástico.
Bueno, también, es verdad. Entonces, y se parecen porque tienen un colorcito como marroncito.
Sí, evítese lo que viene siendo un problema. Evítese
un bobo.
Un retraso de 3 horas metida ya preguntándole qué es eso. Y tú es un dulce. ¿Pero qué? Un dulce.
Ah, y que no te metan cosas por donde no.
¿Por qué duran tanto en el cuartico? Pues te sientan a esperar primero.
Honestamente, a mí nunca me han entrado y que a ningún cuartico en lo que yo viajaba. Bueno. Eso ha sido a De Luna, creo yo. Que
a Guillermo, yo creo.
A
no.
A Guillermo, sí.
No, al papá de Guillermo lo meten.
A De Luna, yo sé, yo sí sé que sí. Pero yo lo que entiendo es que De Luna tiene el mismo nombre, según lo que escuché, de una persona.
Que lo estaban buscando en ese momento.
Que en ese momento lo estaban buscando y duraron buscándolo como 4 o 5 años.
Está bien, pero Guillermo también tiene el mismo nombre que papá y
no,
el hermano.
Pero los apellidos son diferentes.
No.
Porque Sánchez Peña, Guillermo.
Pero en el pasaporte además hay un nombre y un apellido.
No, están los dos.
¿Están los dos?
Sí. Lo que pasa con el papá de Guillermo es que es De Luna Sánchez.
En el Green Card que está dando el nombre.
Claro, pero que obviamente ellos lo que viajan es con el pasaporte, sí, ¿no? Sí. No con.
Pero verdad, en el Green Card es que está nada más el primer nombre y primer apellido.
Honestamente no sé.
Tú no tienes Green Card.
Yo no tengo.
Déjame llamar a que tenga. Yo tampoco la tengo, no lo sé.
No, pero nada, bueno.
Y que me la quiera dar, pues.
No, y que.
Que me tiren privado.
Exacto. Bueno, a quien yo sé que lamentablemente no va a conseguir ya más de lo que logró conseguir en vida.
Ah, sí.
Es Vicente Fernández, que precisamente de hoy falleció en la madrugada a las 6 de la mañana.
Estamos grabando domingo, que es algo lo que hace uno,
claro,
por el público, porque
por tú mantener tu fanaticada, ¿eh?
No, uno trata de ser responsable sobre lo que cabe. Claro, llegué como a las 2 de la tarde, pero lo que pasa es que Guillermo está en unos proyectos, unas cuestiones, no puede estar con nosotros. Nos toca a mí, a Pablo, Y
no, como dije en el episodio pasado, Guillermo es un hombre de la sociedad para la sociedad. Sí. Cuando la sociedad lo necesita, Guillermo va al rescate.
Él va a estar. Claro. Entonces, Pablo y yo tenemos que coordinar. Ay, no da flojera al final. El punto es que estamos aquí por ustedes, real. Si no, yo estuviera acostado en mi casa. Y Pablo estuviera haciendo cualquier cosa.
Bueno, viendo la noticia aquí de que falleció el Chente.
Vicente Fernández. Todo el mundo conoce a Vicente Fernández en Latinoamérica. Quien sí. Nos escuche fuera de Latinoamérica.
Oye, también siempre debe y cuando se vaya a limpiar una casa en República Dominicana, claro. El mariachi es por donde se empieza.
La vieja le gusta mucho el mariachi, la mujer de la edad.
Y te estoy diciendo, cuando tú ves que están preparando los cubos de agua para pa empezar a tirarle a la casa, que estamos todos nosotros, asustados pensando que le va a caer a la computadora. En esos tiempos donde la vieja limpiaban era con manguera adentro de la casa.
No, ahora mismo, hoy es domingo, por ejemplo, hay muchas mujeres que limpian el domingo, muchos hombres también, incluyéndome. Hoy no voy a limpiar porque hoy no tengo eso. Pero Vicente Fernández, hoy seguro las mujeres están limpiando llorando, y los hombres
están amargados.
Amargados porque nosotros. Se le fue. Tienen, claro. Yo creo que tiene mucho también que no hacía música.
Él estaba retirado de 2006, según entiendo.
Pero su música va a ser eterna toda la vida. No,
claro. Y tú sabes que el mariachi es como la bachata.
Sí.
Aquí, por lo menos para ponerlo en términos dominicanos, no tiene edad. Eso no se pone viejo. Y la misma bachata vieja, tú oyes que la gente la escucha.
Mira, hay una.
Con
hay
más sentimiento hasta que la nueva.
Pasan cosas que pasa con la música y con la ropa. La chacabana tú te la pones y te dan como 5 años de edad. O 6.
Pero nunca pasan de moda.
No pasan de moda, pero tú te pones viejo de una vez. El mariachi pudo ser grabado hace 5 días y suena como que es mariachi de tiempo de Balaguer. No sé si tú me entiendes.
Sí, no, yo te entiendo.
Pero eso mismo es lo que lo hace.
Ese sonido es lo que ellos buscan.
Y lo hace eterno.
Claro.
No lo hace una música pasajera. Se vuelven clásicos automáticos.
Claro. No, y también con la trayectoria que tuvo el Chente, fue una trayectoria buenísima.
Y su hijo también.
Creo que se retiró en el 2006. Y desde entonces, ya porque él tenía 81 años al día de hoy cuando falleció. Y precisamente por eso fue una trayectoria grandísima que él tuvo. Y, múltiples galardones, múltiples reconocimientos durante toda su carrera. Y lamentablemente creo que fue por una caída que tuvo en el rancho.
¿Le trajo complicaciones o se murió de la caída?
Que tuvo complicaciones, porque él tenía, creo, según entiendo, tenía varios meses. Cuidado intensivo. Y tú sabes, lo tenían como sedado por las mismas complicaciones. Y hoy lamentablemente pasó.
Bueno, mi pésame a nuestros escuchas de México, fan de Vicente, y los que no son fan también, es parte de su cultura, es parte de su esencia y de su música.
Claro. Y que por más que no seamos mexicanos, como te digo, aquí los domingos las mujeres empezaban a limpiar, era con su mariachi. O sea,
yo estoy claro de que yo voy ahorita a visitar a la familia mía, fácilmente lo primero que me diga mi mamá, se murió Vicente.
Exacto.
Y yo.
Pero es parte también de nuestra cultura.
Sí. Y de la cultura latinoamericana en general.
Ahora, parte también de nuestra cultura ya de nosotros.
La cultura geek.
Exactamente. La cultura nerda que nosotros hemos adoptado.
Adoptado. Nosotros nacimos con eso.
Loco, el fin de semana que viene, The Witcher de nuevo.
Diablo, Pablo está esperando eso. Yo creo que nosotros hemos puesto la imagen de The Witcher como en 5 episodios ya. Desde el año pasado.
Es que es demasiado duro. Es demasiado buena la historia.
La historia está demasiado buena. Te digo, yo no que sea hater de The Witcher. Me gustó la primera temporada. Sí, pero yo sé que la segunda va a romper la primera.
Yo entiendo de que sí, porque es que una vez se introduce Cirilla a la historia, ¿tú entiendes? Porque la vimos, pero ellos no estaban juntos todavía.
Sí.
Una vez Cirilla entra a la historia, por lo menos en el lore que hemos visto fuera de serie y de película, ya sea en los libros
y
en los juegos, sobre todo, que ha sido mi mayor influencia de juego.
Es tu mayor fuente de datos.
Claro. Adiós. Es que, manín, tú viste para allá. Eso, para mí, eso es como es para ti Zelda. ¿Me entiendes?
Bueno.
Como es una Zelda.
Uno se ríe de que no, que mi fuente de información es el juego. Pero, por ejemplo, yo estoy jugando de nuevo, que la dejé botar, Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima.
Exacto. Ah. Y es basada en un acontecimiento real que pasó cuando los mongoles invadieron Tsushima en Japón durante una de esas dinastías. Creo que fue la última dinastía de los samuráis. Entonces, yo estaba hablando con alguien y le estaba explicando la historia. Y ella pensaba que era que yo tenía todo ese conocimiento. Obviamente yo había visto documentales sobre eso. Pero mi mayor influencia real era el juego, porque yo estaba jugando. Y ahí era que me estaba dando toda la información. Y los detalles que yo estaba dando eran del juego, no eran de la...
No, y que los detalles de ese juego son reales.
Sí, sí, las batallas, o sea, que tú vives, exacto, son reales. La gente con la que tú peleas, el líder mongol que es el nieto de Genghis Khan.
Exactamente.
Y compañía.
Son,
o sea que...
No, no es que no haya datos ficticios, porque claro, sí, claro, sí los hay. Pero los datos principales del juego son datos reales.
O sea, que un día que yo esté hablando de la invasión a Tsushima con una persona de edad, y me pregunte, coño, pero qué buenos detalles, ¿dónde tú lo sacaste de un juego?
Y es que, loco, de verdad, tú entiendes que antes el conocimiento tú nada más lo podías adquirir de libro, ¿verdad? De escritura, de qué sé yo.
Documentales también.
No, digo, previo
antes,
a eso.
Antes
digo,
audiovisual.
Previo a lo audiovisual era tú leer.
Sí.
Después, entonces, viene la cinematografía y ahí empiezan a hacer documentales.
Claro.
Pero la gente no solamente busca aprender algo porque sí. O sea, hay gente que también. Sí, pero hay muchos de nosotros nos gusta entretener.
Yo veo documentales porque me gusta aprender, pero me gusta entretener. A mí me entretiene.
Exactamente. No, y por ejemplo, cuando yo era chamaquito, yo veía, loco, 24/7 los canales de Discovery. Y ahí es puramente documentales. Había una que otra serie, ¿me entiendes? Pero que eran series.
Yo quitaba Discovery.
Más documentales que
History Channel y Discovery. Yo lo quitaba para poner Phil Song en la noche.
No, yo ponía. después de las 11.
Eso, ¿verdad? Era mi tres canales.
Después de las 11.
Como a las 12 por ahí.
No, creo que era las 11 que yo empezaba. Sí, había... Tú sabes que había una descoordinación de horario, sí, ¿me entiendes?
En Manuel 2000, ahí tú aprendes del futuro. Ellos viajaban en una nave. Habían como 5 Emanueles. Yo creo que Philson compró la filmografía entera de la saga de Emanuel.
Pero después que llega eso, pues entonces se introducen los videojuegos. Y al principio, obviamente, los videojuegos eran brincando, cogiendo punticos.
Sí, sí, sí.
Pero ya después que evolucionaron, pues entonces ya no podían contar una historia. ¿Y qué historia más bacana, sí, que una vaina que haya pasado realmente? ¿Tú entiendes?
Muchas
por lo menos llevar. Cogerlo como base.
Por ejemplo, El día en la Segunda Guerra Mundial sería importantísimo. Lo hemos visto en Hollywood, retratado por ejemplo por uno de los días más emblemáticos fue el de Soldado Ryan.
Exacto.
Que dirigió Steven Spielberg. Eso fue un día increíble, pero ya lo vimos también en videojuegos.
Sí.
Lo vimos en Call of Duty, lo hemos visto en Medal of Honor, y inclusive lo hemos visto en juegos que son de ciencia ficción, que tratan de recrear ese momento histórico.
Si no me equivoco, porque yo no soy mucho de jugar a shooter, pero en Medal of Honor, cuando tú llegas a esa playa, esa es la de la que tú llegas en la playa, loco, eso te pone a ti la piel de gallina, loco. Tú ves esa, o sea, cómo ocurrió en la historia, ¿me entiendes?
Entonces, ahí eso es llevar el sentimiento histórico.
Claro.
Al videojuego, y no me digan a mí que los carajitos no están aprendiendo.
Exactamente. Y también no siempre tienen que ser historias reales, porque, por ejemplo, obviamente, The Witcher no es realmente una historia.
Pero te están llevando una adaptación de un libro que es más fiel en el videojuego que lo que está haciendo en la serie ahora mismo.
Exacto. Entonces, ahí es donde voy, que tú tienes el entretenimiento y tienes un entretenimiento de calidad, porque muchas veces tú ves una historia como. ¿Qué te digo? Hay muchos juegos que tienen historias súper absurdas, súper, qué sé yo.
Que son juegos por juego.
Que son juegos por ser juego. Pero hay otros que te tienen una historia
increíble.
Que man. De verdad son inspiradoras y son historias.
Bueno, ahí te puedo recomendar, puedo recomendarle The Last of Us.
Que
The Last of Us es una maldita película. Que le van a hacer una serie HBO. No sé cuándo saldrá, pero va a ser espero que sea un palo.
Como te digo, son historias inspiradoras.
Claro,
son historias que te dejan a ti. Como que tú leíste un libro.
Sí, está Beyond Two Souls, que otro que se basó más en la historia. Y la jugabilidad es reducida para tú. Es como si fuera una película interactiva, más bien. Que ya eso viene ya desde el tiempo de Sega y el CD. Sega CD Drive.
Ajá.
No me acuerdo cómo se llamaba. Que eran películas interactivas. Pero el punto es que dimos toda esta charla para decir que
que va a salir The Witcher 17
y que los juegos también nos enseñan.
Sí, y de verdad que sí. Por ejemplo, una de en lo que era mucho más joven, uno de los juegos que más me gustó la historia por sí fue Prince of Persia. Los juegos fueron, tienen una historia, loco, mortalísima. Claro que sí. Y por ejemplo, en la primera entrega, no, la jugabilidad era una mierda, pero la historia era buenísima.
Pero esa es la primera entrega de lo moderno.
Porque sí, de lo
Prince of Persia sí salió en computadora, pero sí, en los 80.
No, pero digo de lo que salió en el PlayStation.
Sí, sí, sí. Ya eso es cuando Ubisoft adquirió los derechos.
Antes de que Ubisoft se fuera a la mierda.
No, porque Ubisoft lo que hizo fue que mutó Prince of Persia en lo que ahora es Assassin's Creed.
Ajá.
Y para no pagar los derechos, asumo. O porque ya habían desgastado la franquicia de Prince of Persia. O los derechos, no sé.
La verdad que no sé. Porque...
pero también lo lograron, porque Assassin's Creed es uno de los juegos más rentables.
Y tiene una idea, por lo menos, claro, de la historia y te muy mete, buena.
Te mete
muy
en buena. Pequeñas historias. Por ejemplo, la Black Flag te mete en el Caribe, uh-huh, en el tiempo de la colonización. La
Origins. Que la película fue una mierda.
Sí.
Pero una mierda. O sea, yo no entiendo cómo es que esa gente la cagan tan grande así haciendo.
No, es que hay una maldición adaptando videojuegos a película. Eso es un porque, bobo loco.
Y tú ves, si hacen una serie, como no tiene que estar tan condensada la historia, ¿me entiendes? Una película es algo de 2 horas. Pero con una serie tú puedes tener, qué sé yo, 20 horas. Y por lo menos alargarlo un poquito.
Poniendo... Yo creo que el declive de Prince of Persia fue después de la película. Ubisoft dijo
no, ya. Yo creo que desde antes.
Sí, sí, obviamente.
Porque digo,
la película fue como lo último y ya no sacan más juegos, yo creo.
Ellos sacaron, Dios mío, que era como en la calle de Francia.
No, pero eso es Assassin's Creed.
Assassin's Creed, ajá. Pero, ya, perdón. Tú me estás hablando de...
Es casi lo
Prince
mismo.
Of Persia, loco, sí, es que tú me estás hablando de Prince of Persia.
Pero
sí,
esa
sí,
fue sí. La, creo que la Origins, que fue la primera de la generación pasada.
Sí, tú estás hablando de la que de Jake Gyllenhaal,
sí,
que fue el prota de la Assassin's Creed. Prince of Persia, Dios sí, mío, qué exacto. Cruce tengo yo.
Que es lo mismo, loco. Le cambian el nombre, fue, y le cambian la historia.
Sí, y no, y la película tampoco tuvo tan buena, la de Jake Gyllenhaal.
Pero me gusta cómo hicieron la Assassin's Creed, cómo ligaron, cómo te metieron en el juego en momentos históricos clave.
Exacto.
Por ejemplo, la que tú dices, creo que la Origin.
Creo, también yo creo que la Origin, que ahí fue donde ellos la cagaron, tipo sí. CD Projekt Red.
Sí, que fue un desastre cuando salió.
Ajá.
Mucho bug y vaina. Entonces, también tenía mucho NPS junto. Uh-huh. Y creo que esa salió para qué, para Play 4 o para Play 5.
Creo que para Play 3.
No, mentira. Esa fue de nueva generación.
Sí, fue de la nueva. ¿Tuvo que haber sido para Play 4?
Sí, creo que sí. Pues yo no la jugué mucho realmente. Y entonces tú comienzas en el boom de la Revolución Francesa.
Exactamente. Eso y, creo yo.
Exacto. Está la otra, que tú estás en Grecia, en Antigua Grecia. Está la que tú estás en los vikingos, que esa fue creo que la última. La que tú estás en Egipto. Uh-huh. O sea que es interesante a la gente que le gusta mucho la historia poder ver de cerca cómo recrean esos mundos.
Claro. No, y eso es una queja básicamente de Witcher, que el Witcher está bien hecha, pero básicamente si tú no te sabes la historia, tú no te la llevas toda. Mm. En la película, en la serie, perdón, porque la estaba reviendo ayer, vi 2 episodios.
Ellos asumen que tú sabes cosas.
Exacto. Ellos asumen que tú sabes
cosas. Que no deberían asumir.
Ellos más o menos te la explican, pero no que te la explican, sino que te la mencionan por arribita.
Pero tal vez es una estrategia para contarte cosas en la próxima temporada.
Claro,
que tú también digas, eso es esto.
También eso puede ser, pero todavía vamos a tener que esperar el 17 para verla.
Yo espero que Henry Cavill en esta temporada no tenga una peluca. Que sea
eso espero yo, loco, porque ese swap que tiene arriba, loco.
Yo no lo he visto con el pelo largo en ninguna foto últimamente. No,
tampoco.
También espero que arreglen cositas de CGI. Habían veces sí. Que, no sé, tal vez si era porque yo lo veía a 60 FPS sin querer un momento. Y eso hacía que pareciera un poco más falso el CGI.
Sí, porque como que a 60 tú ves las cosas como demasiado...
fluidas.
Pero es que es tan fluido que tú lo veis real.
Sí, creo que tal vez fue porque yo lo veía a 60 FPS.
Es muy posible que sí.
Pero los efectos se vean un poquito charros.
Es que eso es, que verlo a 60, no, yo no lo recomiendo, la verdad que no.
Es que no tiene configura 60 y esa vez como...
Corrió.
Como yo estaba de que full 4K 60 FPS, ajá, y yo estaba consumiendo mucho contenido que estaba hecho para eso.
Claro.
Yo dije, sí. Déjame aprovecharlo, no, pero al final...
Esta serie no es para eso, no. No es para tu
verdad. Se veía como graba con un teléfono, maní. No en calidad, sino de tan real que se veía.
Ahora, loco, yo lo que no sé qué es lo que vamos a hacer el 17, porque el 17 de diciembre hay demasiada vaina pasando al mismo tiempo.
¿Qué?
No Way Home también se estrena ese mismo día, loco.
Mira, eso es para ir temprano. Eso es para ver Wish temprano o ver Wish después que tú veas No Way Home.
Sí, si tú ves No Way Home. Si tú la puedes llegar a ver, ¿verdad? Porque ya aquí, por lo menos en Santiago, la boleta tan cogida toda.
Yo lo voy a ver hasta grabar de cine. Porque te voy a decir una cosa. Los spoilers van a estar... Loco, es que si salen los tres Spider-Man o no salen, uh-huh, internet se va a explotar. Y te va a dañar la película a todo el mundo.
Tú llegaste a ver alguna entrevista.
Diablo, pero no, ¿quién tenemos nosotros en Disney? La esposa de Wilfredo, que es que no consigue la entrada de preestreno de Disney.
Bueno.
Wilfredo, si tú no estás escuchando, apiádate. Bueno, Guillermo trabaja con ella también.
Sí.
En el programa de radio. Mierda, que déjame mandar una nota de agua a Guillermo.
Pero
lo que verdad no estamos comiendo los mocos. Yo tengo que verla y sorprenderme cuando salgan o no salgan.
No, y también esta es una de las películas que tenemos hablando desde que escuchamos la primera noticia. Y literal, es que tener a los tres actores de Spider-Man juntos en una misma pantalla, uh-huh, está emocionante.
Sí, déjame mandar una nota a Guillermo. Man, tú no puedes conseguir la boleta para No Way Home porque real que estamos ahora grabando el episodio y nos gustaría de verdad que tú movieras tus influencias divinas y no consigas esa boleta porque no estamos comiendo los mocos.
Bueno, glitchero, ya ustedes saben, cualquier cosa que ustedes quieran, alguna boleta, tírenle a Guillermo.
No le tiren a Guillermo.
Vamos a explotarle el celular a Guillermo.
Ahora, ¿qué tú esperas? Además de los tres Spider-Man para la No Way Home.
De la película, la verdad es que yo espero que sea una película entretenida. Eso, uh-huh, es lo primero, porque estamos viendo Spider-Man, que Spider-Man, uh-huh, es un adolescente pop, ¿me entiendes?
Uno de ellos.
Es uno de ellos.
El de ese universo.
Exacto. Es un adolescente pop que le gusta estar llamando la atención, que, uh-huh, tiene unas líneas, ¿verdad? Que tiene menudo para devolverle a cualquiera.
Sí.
¿Tú entiendes?
Él es jocoso.
Eso es parte
del
catch.
Es el más jocoso de los tres.
Sí, totalmente. Y
le hemos cogido cariño. Inclusive los fans de la primera trilogía, que no le tenemos cariño a nadie, nada más a Tommy Maguire.
Los villanos, ¿me entiendes? Eso es algo que siempre ha tenido bueno Spider-Man. Más allá del actor principal. Porque los villanos siempre tienen ese trasfondo.
Profundo, buenísimo. Profundo, loco. Y tienen una historia de por qué.
Y ¿por qué son en así? Esta entrega, si es como uno lo espera, son actores locos de primera clase, man. O sea, son actorazos.
Ya vimos a Doctor Octopus, que es este actor mexicano, que se me olvidó el nombre. Pero qué buenísimo que hizo, que interpreta al esposo de Frida en la película, en el Biotopic.
Ajá.
Yo espero, de verdad, sería un gran plus que el Duende Verde sea William Dafoe.
William Dafoe, para mí, óyeme.
Debería, por favor, Dios mío, debería ser William Dafoe. Yo, Emma, mira, te digo una cosa. Si es William Dafoe, pero son tres Tom Holland, yo puede que la pase más. Si la película al final es buena, ¿tú me entiendes?
Alfred Molina.
Uh-huh. Octopus. Tenemos también como Electro, de nuevo, a Jimmy Fox.
A Jamie Foxx, sí.
Jamie Foxx, que es un actor de primerísimo nivel, que inclusive hay una película de los 90 que se olvidó, que es de superhéroes, que es Spawn.
Ah, sí.
Él está rodando ya Spawn. O sea que...
No, nosotros hablamos de ella cuando la anunciaron. Sí. Si mal no recuerdo, sí, hablamos de ella cuando la anunciaron. Pero no nos volvimos a acordar de ella, la verdad. Porque la película de los 90 de Spawn, creo que 2000, ¿no?
Yo creo que como de finales de los 90, 2000, por
el
ahí.
El caso es que la película no gustó tanto.
No, pero se fue volviendo, se fue volviendo de culto a través del tiempo.
Exacto. Porque que nosotros no encantaba la idea de ese superhéroe, ¿me entiendes? Y ese superhéroe fue, primero, uno de los más como ruthless, de los más como crudo. Un superhéroe totalmente crudo.
Y que un superhéroe que es de una...
Tenebroso, ¿me entiendes?
Es una editorial independiente. No era un superhéroe tampoco tan conocido. Como...
Ni relevante en el universo de...
No, porque era una editorial pequeña. Exacto. Creo que Kick hace de ese editorial y para de vaina más. Si no la compraron.
No sé, la verdad.
Pero ahora sí va a resultar.
Yo espero que sí. Yo de
y
verdad
más con Jamie Foxx a la cabeza del proyecto.
Ahí tiene sí o sí que resultar.
Bueno, y nada. Esperemos que la gente, por favor, licheros, por lo menos ustedes, si ustedes lograron ir a verla, la No Way Home, por favor, no den spoiler. déjenos disfrutar o déjenos maldecir la película. Porque desde que comienzan a aprender los cines, uno va a saber que no salieron los tres Spider-Man. Desde que uno comience en Colorado, un cine se prendió en fuego, sabemos que ya no salieron. Es un spoiler automático por consecuencia, tú.
Loco, el que sí estaba por tirar fuego artificial cuando cancelan Cowboy Vivo fue Guillermo, loco.
Mira, a mí no me gusta dar la razón a Guillermo. Pero a veces el universo, porque por eso es que papá Guillermo vive aquí ya con él. Porque el universo conspira para que él tenga la razón muchas veces.
Ajá.
Y él dio un más review de Cabo. Y lo que vio fue que unos tres episodios. Pero él estaba predeterminado. Desde que él vio la imagen, estaba. Y yo, que soy hater
del grupo aquí.
De este programa. Ajá. Me gustó. Y la maqué.
No, pero.
No que... la maqué, porque al final lo que me gusta, me gusta.
Claro.
Sino que parece que para Netflix no fue rentable y Netflix canceló la serie. O sea, que no van a renovar una segunda temporada.
Claro.
Gente que no le gustó. Creo que esto fue mucho blanco y negro. No hubo intermedios. O sea, fue como o te gustó o no te gustó.
Claro, mira, yo personalmente yo vi nada más el primer episodio. Uh-huh. Y yo básicamente desde que lo vi, yo dije, no vale la pena yo sentarme a ver la serie completa. Porque la historia real, la del anime...
Ya está completa ahí en anime.
Yo ya la vi. Ya esto es algo que ya yo vi.
Varias veces.
Exacto. Varias veces.
Y sigue siendo bacán.
La música fue lo mismo. La música sí, que a mí mismo. Me encantó del anime es lo mismo también. Entonces, ¿qué tú me estás entregando a mí? Que ya yo lo he visto.
Gente, de verdad.
Exacto.
Y, no. No, pues, bueno, una adaptación. Una adaptación live action que de verdad... No está mal, loco. A mí me entretuvo.
Exacto.
No te voy a decir que me puse loquísimo.
Yo no te puedo decir que fue mala tampoco. E incluso la misma dirección y la misma fotografía a mí me gustó porque implementaron cosas de viejo este que Cowboy Bebop está planteado en un mundo así. ¿Tú entiendes? Que ellos son el viejo este en el futuro.
Pero nada, tú sabes que a Netflix no le importa si quedó bien o mal. Exacto. Ellos no le importa los números.
Que la gente lo vea y como la gente realmente no lo estaba viendo, pues...
Y ahora mismo como dije yo en el episodio pasado, los coreanos están bateando.
Claro, claro.
Y los coreanos están invirtiendo menos dinero porque eso costó más que cualquier serie coreana de la que... Tú haces 5 series coreanas con lo que costó eso.
Ah, tú, no sabía.
Yo
no,
claro, porque yo el presupuesto no es una producción americana, ¿tú entiendes? Entonces costó un dinero que parece que no es rentable hacer una segunda temporada por los números.
Por los
números, porque
claro.
Si te deculaste con la primera, con la segunda te va a decular también.
Oye, y hablando de eso, ¿qué es lo que con el juego ahora de Matrix? Que primero se deculó, porque primero no gustó mucho.
El primero,
creo que era de PlayStation 2, era.
Sí, salió para PlayStation 2, para GameCube.
GameCube también.
Sí, fue multiplataforma, okay. ¿Sabes? Yo lo tenía en Xbox. Ajá. En el primer Xbox, en el
grandote.
Claro, que me gustaba ese Xbox también. Cuando me traje en ese Xbox a Estados Unidos, fue una maleta de amor para el Xbox.
Lo digo yo, loco, que es que esa vaina pesaba como 11 libras, esa vaina solo.
Pues grandísimo, mi loco, un maldito cajón. O sea, de verdad eran como...
Un blo de 8.
Eran como dos PlayStation 2 juntos, más.
O mejor dicho, dos blo de 8, porque era mucho más grande que
era
un blo de 8.
Grande, pero me encantaba. Yo tenía el control grande la primera vez, después ya había conseguido los controles más pequeños. Y era un juego correcto. Lo dirigió, no me acuerdo qué compañía, junto con Warner.
Yo creo que yo nunca lo jugué.
Estaba interesante. Aunque debo decir que en la Conker, ¿te acuerdas de Conker? Que era la edillita que salió en 64, Baffle Day.
Ni idea. Yo nunca tuve 64. En esa época yo
pero
nunca
pero después
tuve
salió para Xbox, console. Esa Conker, un remake. Buenísimo la Conker. Súper recomendado. Ojalá y la hagan de nuevo. Y en Conker hay una serie de misiones, porque Conker parodia películas de acción, cultura pop, y hay una escena de Matrix. Que esa sola misión de Matrix en Conker es mejor que el juego entero de Matrix. Ellos están parodiando Matrix.
Claro.
El juego no está mal ni nada, pero aprovechando el boom de la Matrix 4, obviamente no se podía desperdiciar un nuevo videojuego. No creo que sea basada de lleno en la película, porque sería un error.
Sí, eso entiendo yo. Como si yo mal no recuerdo, por lo que vi del juego primero, ellos no lo basaron directamente en la película, pero sí ellos recrearon escenas de la película.
Eran agentes, o sea, era gente que se infiltró en la Matrix de nuevo tiene una historia, pero los personajes principales de Matrix salen así como random. Claro, ¿me entiendes? No es como que tú juegas con Trinity
Y yo entiendo que va a ser igual en esta entrega.
O cuando tú vienes a ver, tú vas a crear tu propio personaje y te vas a meter en la Matrix, y vas a hacer tu vuelta y tú vas a estar un mundo abierto. Si es Matrix mundo abierto, ya es llamativo. Claro. Pero si la hacen como hacían antes, que eran el mismo la película y el juego era la misma película. Exacto. ¿Qué mierda era en ese juego, manín?
La verdad. Oye, hablando de juego y vaina y competencia en este caso. Felicidades a Max Verstappen, que le escucha nuestro
sí,
podcast.
Claro que sí, lo está escuchando ahora mismo con su trofeo en la mano.
Con su trofeo en la mano del campeón del mundo de la Fórmula 1, ¿eh? Y a toda la fanaticada.
El terreno de Pablo y muchos glitcheros fanáticos de la Fórmula 1. La gente que son Team Ferrari, Team McLaren, Team Mercedes, con el tipo que es calvo, porque no es calvo. ¿Cómo que se llama él?
Lewis Hamilton.
Hamilton.
Que Hamilton tenía ya 7 años consecutivos ganando.
Ya tú sabes. Y ahora tiene que estar rayándose Hamilton ahora mismo.
Loco, y si tú hubiese visto esa carrera.
Yo la voy a ver cuando salga Netflix. Papá, la temporada.
En la última vuelta, loco, se decidió.
En la última vuelta
fue.
O sea, fue por metros que ganaron.
Por milímetro casi, pues por metro, sí.
Sí, porque Hamilton le había ganado carreras hasta por una vuelta entera.
Eso fue increíble, loco. De verdad que sí.
Épico.
Pero totalmente épico.
La voy a ver cuando salga Netflix la temporada y de la Fórmula
1. Yo tenía miedo, tú sabes, porque en las últimas dos carreras, previamente a la de hoy, hubieron cosas que no estaban muy bien dentro de las reglas que ocurrieron, ¿verdad? Se salían de la pista. Cortaban Verstappen en una le frenó en seco para obligar que Hamilton lo
rebasara. Se fue en agresivo.
Exacto. Y son cosas, tú sabes, que a mí personalmente no me gustan mucho.
A mí me gusta mucho.
Esta vez.
A mí sí me gustan.
Fue limpio, ¿me entiendes? Fue como yo quería que fuera desde el principio.
Para que nadie dijera que fue por trampa, ni que fue por jugada sucia. Exactamente. Fue
como debió de haber sido.
Entonces, Red Bull se corona como campeón de la Fórmula 1.
Red Bull no, porque Red Bull no llegó a ganar, porque tuvieron que retirar a Pérez.
¿Y quién fue que ganó? ¿Qué escudería?
La escudería que ganó fue la Mercedes, según lo que entiendo. Yo no estaba muy pendiente a eso, pero creo que Mercedes fue la que ganó la escudería, pero el conductor, ¿verdad?
Ah, ok, de Grand Prix, ¿no?
El conductor de el Championship de Drivers, de conductores, quien lo ganó fue Max Verstappen.
Anda el diablo. Yo pensaba que, porque la escudería acumula unos puntos alrededor de la temporada completa.
Pero entonces son dos vehículos.
Entonces, cada
vehículo independientemente va acumulando puntos.
Ok, entonces, el piloto también acumula puntos.
El piloto también acumula puntos. Entonces, Max Verstappen ganó como piloto, pero la escudería perdió ante Mercedes.
Pero al final, que ganara el piloto también le da el plus a la misma escudería,
loco,
porque es un
equipo.
La
posición, loco. O sea, tú lo estás viendo ahí con el trofeo adelante luciendo qué uniforme, exactamente. Red Bull, man.
No, además, el equipo, claro. Porque él no ganó solo.
Él no ganó solo, definitivamente.
O sea, en todo lo que tiene que ver con deportes, menos en el golf, que es un deporte como la remala, así que anda solo. Pero tienen un equipo y el equipo es fundamental para ganar. Felicidades.
Sí.
Todos los fanáticos de pongan en los comentarios, los fanáticos de Fórmula 1, quién ellos querían que ganara esta temporada.
Loco, Emmanuel le prendió una velita desde hoy tempranito en la mañana.
A Hamilton, ¿lo aprendió?
No, a este, a Verstappen.
Él iba...
Sí, no, puro Red Bull.
Saludé a Manuel.
Loco, yo abrí el Instagram y lo primero que vi fue así mismo. Dos Red Bull, una foto de Verstappen, dos Red Bull y un velocímetro.
Y dos Red Bull. ¡Qué duro, maní!
No, pero ya tú sabes que cuando tú quieras que algo se te dé, tú le prendes una velita ahí.
No, pero déjame poner entonces el disco de Cabo Beat, tipo de la música, el OCT. Lo voy a poner así, voy a poner la vaina, un manga. Voy a poner... voy a prender dos velitas para que hagan la segunda temporada de Netflix.
Tú, yo creo que con ese deseo que tú tienes, it's a wrap.
El Licheo Podcast.